Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 45. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre libros y concretamente sobre uno que nos debería ayudar a superar el posible miedo a hablar el público, mejor dicho, nos va a ayudar a prepararnos para no tener miedo a hablar en público. Recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues así es, vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de libros agradeciendo así a Eduardo Carrillo de Albornoz, el gerente del club de golf Las Pinaillas en Albacete, su contribución a una llamada que realizamos hace algunos programas pidiendo vuestra colaboración para entre todos nosotros, pues desarrollar nuestro propio club del libro para gerentes de clubs, es decir, una fórmula para recomendarnos esos libros que nos han gustado, que nos han impactado, que nos han ayudado a ser mejores en nuestro trabajo. Y Eduardo, a través de LinkedIn, pues nos recomendaba hace pocos días todo un clásico, Lo que no le enseñarán en la Harvard Business School, del mítico Mark McCormack. ¿Que no suena Mark McCormack a algunos de vosotros? Bueno, seguro que es que sois demasiado jóvenes. Mark McCormack fue un abogado muy ambicioso, americano, que siendo todavía muy joven, creó en 1960 una agencia de management para deportistas. Una época en la que prácticamente ni existía el management ni existían los deportistas profesionales. Estaba empezando a surgir el deporte profesional en muchísimos ámbitos. Y rápidamente lo que hizo fue convencer a 3 jugadores de golf para que le contratara, para así trabajarles el management. La agencia se llamaba International Management Group y los golfistas eran, primero de todos, fue Arnold Palmer y a continuación vinieron Gary Player y Jack Nicklaus. Si tampoco suenan estos nombres, entonces ya sí que me voy a preocupar. Es broma. Pero el caso es que con este elenco de clientes y con el nacimiento de las retransmisiones de golf por televisión, pues McCormack hizo crecer todo un imperio del management deportivo. Mark McCormack falleció en el año 2003 y nunca fue a la Harvard Business School, pero digamos que ese era la entidad educativa de referencia en aquella época en cuanto al mundo de los negocios. No fue a la Harvard Business School, pero algo debió hacer extraordinariamente bien cuando su empresa, IMG, llegó a crecer hasta tener 3.000 empleados en oficinas de 33 países y abarcar, ya lo sabréis, muchas actividades y eventos mucho más allá del golf, mucho más allá del deporte, incluso más allá de los intereses de los deportistas, gestionando sus propias escuelas multideportivas y cadenas de comunicación. Bueno, pues McCormack tuvo a bien escribir este librito sobre su forma de trabajar, sobre su forma de negociar, sobre su manera de relacionarse. No es ni demasiado grueso ni en absoluto caro y nos lo recomienda con muchísimo acierto. Gracias, Eduardo Carrillo, desde Albacete. Recordad, lo que no le enseñarán en la Harvard Business School, una joya que es un pecado no leer. Pero no es este libro sobre el que os quiero hablar hoy, sino otro cuyo autor sí está vivo y que se dedica a una actividad en la que todos los directores de campos de golf y de clubs deberíamos mejorar. Hablo del también americano Vincent Phipps y de su libro Speak Like a Pro, habla como un profesional, que es la actividad a la que él se dedica y a la que, queramos o no, nos dedicamos todos nosotros. Tiene mucha gracia su primera frase en el libro cuando dice que la gente piensa que tiene miedo a hablar en público y sin embargo lo hacen todo el tiempo. Pero claro, hay una diferencia entre hablar en público y hablar a un público sobre una plataforma o escenario predefinido casi en solitario y donde corren el riesgo de que les entre el temor, el miedo a parecer poco competentes. Pues la idea del libro es ayudar a evitar ese temor y esa apariencia de incompetencia, y lo hace a lo largo de 10 capítulos cortos, muy específicos y con recomendaciones muy directas. Por ejemplo, el primer consejo que nos da es sobre cómo desarrollar confianza al hablar en público. Y la respuesta no puede ser más sencilla. Practica. Practica haciéndote una película mental mucho tiempo antes de la presentación que tengas que hacer. Nos recomienda recluirnos para evitar cualquier interrupción, para poder controlar el nivel de ruido a nuestro alrededor. Cerrar los ojos, imaginarte solo en el entorno más maravilloso del mundo hablando sobre ese tema en cuestión. Y cuando termines, empieza de nuevo. Pero poco a poco ve incorporando personas a esa película mental, a esa visualización, y cambia el entorno hacia un escenario más parecido a aquel en el que vas a dar la presentación real. La idea es que las palabras vayan saliendo cada vez más fluidas porque el mensaje, a base de repetirlo, estará más integrado en tu cabeza y sin darte cuenta, pues empezarás a incluir bromas, a incluir comentarios o gestos espontáneos que en su momento puedan buscar reacciones favorables en la gente que te está escuchando, ¿no? en tu audiencia. Según Phipps, solo hay un error posible en esta técnica y es sobreconfiar en tu capacidad de improvisación y no practicar. El segundo consejo que nos da es tener claro cuál es nuestro propósito. Según dice, cualquier presentación tiene un objetivo. Y tiene un objetivo a una audiencia muy concreta. Lo saben los cómicos en un escenario. No es lo mismo hacer un show para los alumnos de un centro escolar que para los residentes en una residencia de ancianos. Lo saben los empresarios. No es lo mismo hablar al consejo de administración de su empresa que a la plantilla de empleados. Y lo saben los políticos. No es lo mismo un meeting del partido con todo el mundo a tu favor que una entrevista en televisión, sabiendo que quien te va a escuchar no está necesariamente a favor de tus ideas o de lo que les vayas a contar. El caso es que al preparar nuestra presentación debemos tener muy claro cuál es el objetivo, para qué estamos dando esa presentación y quién es la audiencia a la que nos dirigimos. Más aún, qué es lo que esa audiencia espera escuchar y cómo. Claro, el propósito puede ser de tres tipos, según nos explica Phipps. Tres tipos diferentes que se pueden combinar entre sí. Un objetivo puede ser persuadir, otro puede ser informar, otro puede ser entretener. En un webinar, por ejemplo, la intención primordial, estos webinars que están tan de moda, es que ahora ya toda la formación se da a través de webinars, pues la intención primordial puede ser informar, pero también puede ser persuadir de la calidad de nuestros productos, de nuestros servicios y así conseguir generar ventas. En una entrevista de trabajo, nuestro objetivo será persuadir al entrevistador de que nos contrate. Pero para conseguirlo, pues necesitaremos ser muy claros al informar sobre nuestras cualidades, sobre nuestras habilidades, sobre nuestra capacidad para desarrollar ese trabajo para el cual están buscando una persona adecuada. En una entrega de premios, queremos dar la información clara y concreta sobre la persona que merece ese premio y por qué, pero también, reconozcámoslo, buscamos un poco entretener a las personas que se han congregado para pasar un buen rato allí con nosotros. Así que, como speakers, como responsables de esa charla, debemos tener en cuenta ese propósito y ver cómo conseguir llevarlo a cabo. Tercer consejo, la estructura de nuestro mensaje. Y muy importante dentro de ello, no memorizarlo. ¿Por qué? Pues porque hacer una presentación puede ser lo suficientemente estresante como para sufrir el bloqueo de saltarte un párrafo o una idea y que eso de repente te corte la secuencia de ideas que tú ya tenías preparada y memorizada. Una presentación debe estar bien estructurada, de modo que cada idea evolucione en la siguiente, pero sin necesidad de memorizar un discurso entero. Por eso es por lo que se recomiendan en las presentaciones utilizar un PowerPoint, fijaos, con muy poquito texto o muy poquitas imágenes, casi las suficientes para recoger una idea, y que nuestro entrenamiento, esa práctica que recomendábamos al principio del todo, que recomendaba Phipps al principio del todo, pues nos permita ir navegando de uno a otro con naturalidad, con soltura, sin que la gente tenga la sensación de que le estamos leyendo un libro en voz alta. Pero esa estructura que recomienda Phipps sí es importante que incluya ciertos elementos clave que nos pueden ayudar a dar consistencia y a seguir la secuencia. Empezando pues por una frase de apertura. Y esa sí es recomendable sabérsela de memoria, ya que va a ser solo una frase o un párrafo, nos va a ayudar a poner en marcha la maquinaria y todo el entresijo de nuestro discurso y de nuestra presentación. Una frase de apertura con la que tengamos ya muy estudiado el efecto que queremos conseguir. A partir de ahí, pues una serie de frases describiendo el propósito de la presentación. A continuación, los puntos que cubran los temas esenciales del tema que tengamos que tratar. No olvidemos los datos o las estadísticas que den validez a nuestras aserciones, a lo que vayamos definiendo, a los contenidos que vayamos dando. Tener preparadas algunas preguntas que estimulen en la audiencia el interés por nuestra propia respuesta. Si además tenemos preparada alguna frase de alguna celebridad, fantástico, siempre puede venir bien. Alguna historia o anécdota que anime a proporcionar algo de entretenimiento, mejor aún. Y terminar, de nuevo, con una frase o una idea de clausura. Esa estructura es fácil de tener en la cabeza, es fácil de tener a mano, más aún cuando se practica, y nos va a ayudar a desarrollar toda nuestra presentación con la soltura adecuada. El cuarto consejo, controlar el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Pues porque, según estudios sobre este tema, dice Phipps, tu aspecto genera el 55% de la opinión que la audiencia va a tener sobre ti. Y tu sonido, el modo en que hablas, genera un 38% de su opinión. Así que solo el 7% de lo que opinen va a depender de lo que digas. ¿Es deprimente? Pues la verdad es que sí, suena un poquito deprimente, pero se le puede dar la vuelta. De modo que si eres muy gracioso, pues ese 7% del contenido pues va a compensar un atuendo nefasto o una voz con carraspera. Pero pocas veces es así, de modo que no nos queda más remedio que evitar pinchar antes incluso de abrir la boca. Entonces, ese lenguaje no verbal, tenemos que cuidar mucho nuestra primera impresión, cómo vamos vestidos para el evento, que seamos capaces de sonreír, de saludar, de crear contacto visual con la gente que va a estar en la sala. No hay que mirar al fondo, no hay que mirar a las puertas del fondo como si pareciera que estuviéramos pendientes de todo el mundo al mismo tiempo. Es mucho mejor ir mirando las caras de la gente que tiene uno delante. De esa manera, al establecer ese contacto visual, se crea un vínculo real entre la audiencia, la gente a la que te estás dirigiendo, y tú mismo. Y te garantizas con esa mirada que te van a prestar, si acaso, un poco más de atención y por lo menos durante ese momento en que los estás mirando. Tenemos que cuidar nuestra postura, tener una postura cómoda, natural y profesional, manteniendo, según Phipps, la barbilla alta. ¿Por qué? Porque una barbilla baja denota sumisión, denota desconfianza. Y eso es justo lo contrario de lo que queremos transmitir. Barbilla alta, no cuesta mucho acostumbrarse a hacerlo así y habremos ganado ya varios puntos en la opinión de la gente que nos está escuchando. Y también relajar las manos. Gesticular solo cuando nos ayude a transmitir el mensaje. Muchas veces a lo mejor tenemos un puntero en la mano y eso es una ayuda. Si tenemos algo de nerviosismo, por lo menos nuestra mano se va a estar ocupando de ese puntero, de ese clicker que va a ayudar a pasar la presentación, si es que es lo que tenemos detrás de nosotros. Por cierto, jamás leer de la pantalla una presentación. Por eso la idea de que haya muy poquito texto, imágenes, para de un vistazo saber bien por dónde estamos yendo. Nuestras manos, que gesticulen lo menos posible y, desde luego, no de una manera extravagante, por encima de nuestra cabeza, por encima de nuestra cara, como mucho a la altura del pecho, entre la cintura y los hombros. ¿Tienes dudas? Pues Phipps recomienda que te grabes en una de tus sesiones de prácticas y luego veas el vídeo sin sonido. Y así deja que tu propia impresión poco a poco vaya corrigiendo excesos y corrigiendo defectos. Un quinto consejo, controlar la voz. Controlar el volumen, controlar el ritmo, controlar el tiempo. Es muy posible, sobre todo al principio, que o hables demasiado deprisa o hables demasiado despacio y puede ser una tragedia que alguien te empiece a llamar la atención para decirte te quedan 2 minutos y tú tienes la sensación de que todavía te quedan contenido en tu presentación como para 20 minutos más. Igual de importante asegurarte de que se te escuche en toda la sala. Y para eso hay, no es un truco, es una recomendación muy sencilla que es intentar proyectar la voz hacia afuera. Ten en cuenta que el cuello de tu camisa, tu corbata ya te ha oído muchas veces. Y en lugar de hablar para ti, lo que tienes que hacer es proyectar la voz hacia afuera. De manera que intentes llegar con ella hasta toda la sala, todo el auditorio. Un sexto consejo, limpia el contenido de todos esos y posibles vacíos en el razonamiento. Naturalmente, evita palabras malsonantes. Los tacos, las palabrotas tienen otro lugar y no es en la presentación en la que estamos trabajando. Si se te olvida un nombre de una ciudad, de una calle, de una discoteca, pues pide ayuda a la audiencia. Eso por lo menos les va a despertar y a ti te va a ayudar a eliminar tensión y a eliminar nerviosismo. Seguro que alguien sabe el sitio que estás pensando. Y luego intenta ser específico frente a las vaguedades. En lugar de buenísimo, di datos sobre qué experiencia tiene algo. En lugar de carísimo, explica. Da la cifra, ¿cuánto costaba? En lugar de unos cuantos, di cuántos, ¿cuántos exactamente? Todo eso ayuda a centrar a la gente en tu mensaje, en lo que estás diciendo. Cuantas más vaguedades, más posibilidades de que quien te está escuchando divague al no tener una referencia exacta, concreta, numérica, muy clara a la cual referirse y a la cual tú te estás refiriendo. Un consejo más, insisto, son 10 capitulillos, es muy breve, pero bueno, una serie de consejos muy interesantes. Pues un consejo más, el séptimo, si quieres hablar como un profesional, practica como un profesional. Y Phipps nos recomienda evitar 3 errores. Uno de ellos, escribirte toda la presentación, a no ser que tengas un guionista, en cuyo caso no eres tú tampoco quien escribe la presentación. No te escribas toda la presentación. Otro error es practicar solo mentalmente. Pensar que, bueno, ya lo tienes en tu cabeza. Sí, voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello otro, sí, voy a dar aquel dato. Pero no estás practicando de verdad. No estás sentándote o no estás poniéndote de pie, cerrando un espacio y dedicándote a dar la presentación como si tuvieras 200 personas delante. O 5, da igual, las que vayas a tener. Y el tercer error es tener miedo de practicar. Y ahí yo personalmente os recomiendo la serie VIP en HBO. Además de ser muy divertida, es una serie sobre una vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, pues la serie demuestra la necesidad que tienen los políticos de practicar sus discursos, de practicar sus debates, porque saben que esa ocasión en la cual van a salir a hablar delante de ese grupo de gente, y no importa que a lo largo del día vayan a hablar a 10 grupos de gente distinto, ese momento para ese grupo de gente es un momento importante. Y por tanto, se merece practicarlo y desarrollarlo realmente bien. Phipps nos explica cómo los profesionales practican de 3 maneras: en vivo frente a un espejo, grabándose en vídeo y grabándose en audio. Bueno, depende de vosotros. Las recomendaciones yo creo que son muy buenas, son muy prácticas y cada uno las debe recoger, absorber y aplicar al nivel que crea que le puede resultar necesario. Yo creo que en nuestro papel como gerentes de campos de golf o de clubes deportivos no hace falta llegar tan lejos, porque lo habitual es que nuestras presentaciones a la junta directiva, al consejo de administración, a la junta de socios o a los comités o en los eventos en los que nos toque actuar como anfitriones o dirigir las entregas de premios, no se nos requiere ir más allá de ser eficaces en la presentación y ni mucho menos tan contundentes como Leo Harlem o Dani Rovira. Pero estoy de acuerdo con Vincent Phipps en que una cosa es que no vayamos a salir de gira quemando escenarios como si fuéramos Led Zeppelin, y otra cosa es que no nos preparemos lo mejor posible. Si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo bien. Y el momento de dirigirnos a un colectivo de personas, de transmitir nuestros conocimientos para convencerlos, para informarles o para entretenerlos, es un reto que se puede convertir en una oportunidad. Ya sea porque representemos o estamos representando al club en el que trabajamos o porque nos representamos a nosotros mismos, o ambas cosas a la vez. Pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos almacenados, recordad, en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify, que nos ayuda a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.